Cristina López, Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Está pasando en Suecia una cosa rarísima. Y tú dirás, bueno, no me importa, es en los países escandinavos. Bueno, es que fue The New Yorker, la revista norteamericana, la que puso el dedo en la llaga cuando se publicaron las fotografías del WordPress Photo. Y en la categoría de gente, un sueco, Magnus Weinman, sacó a dos niñas de etnia gitana de procedencia de la Europa del Este paralizadas en un coma profundo, con los ojos cerrados. Bien, el New Yorker empezó a abundar en un asunto que está pasando allí, y es que niños inmigrantes cuyas familias buscan asilo político en el país, pues dejan primero de hablar, luego de andar, de comer, y acaban cerrando los ojos como sumidos en coma, y permanecen así hasta 2 y 4 años en una cama. Bueno, pues nuestra corresponsal en la zona, Rosalía, nos va a contar qué es lo que está pasando. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué es esto tan rarísimo?
Pues sí, nadie se lo explica. Le sucede sobre todo a hijos de, bueno, sobre todo no, le sucede a hijos de refugiados que proceden, pues hay diferentes procedencias de países soviéticos, de la antigua Yugoslavia también, procedentes de Asia, grupos muy concretos. Hay investigadores que dicen que puede haber hasta 1000 casos, los oficiales son 169 y en Suecia se habla de histeria epidémica. También se está bautizando esta enfermedad como síndrome de la resignación, y hay un psiquiatra.
Síndrome de la resignación.
Sí, porque les ocurre en el momento en que las familias saben que no se les concede el derecho de asilo, de forma que tienen que volver a sus países. Muchos no tienen a dónde volver, casi todos ellos. Y en ese momento es cuando los niños caen y se quedan en coma. Hay otro grupo de psiquiatras que también lo está estudiando, porque esto no se conocía, y que lo llama el síndrome de Blancanieves. Uno de ellos, que es el doctor Carl Salin, que es pediatra del Hospital Infantil Astrid Lindgren, que es parte del Hospital Universitario de Karolinska en Estocolmo. Pues lo explica, para que todos lo entendamos, diciendo que estos niños, chicos, porque son sobre todo adolescentes, preadolescentes, han estado viviendo historias durísimas, de alguna forma protegidos años antes por su psicología infantil, esa maravillosa imaginación de los niños, tú sabes, que les permite ahí vivir un poco en sus juegos, ¿no? Fuera de la realidad.
Sí, que se ponen en mitad de un bombardero las criaturas a jugar al balón.
Exactamente, están en su mundo. Pero al llegar a la adolescencia, al empezar a tomar realmente conciencia de cuál es su situación y la de su familia, pues de alguna forma colapsan. Y ese colapso coincide, como decía, pues en esas crisis gravísimas que se desencadenan en la familia en el momento en que son informados de que no tienen derecho de asilo, que se tienen que volver. El doctor Salin utiliza para explicarlo el cuento de Blancanieves. Dice, bueno, como esa princesa que pierde todo lo que era su vida y que al morder esa última manzana envenenada cae en un profundo sueño. En el cuento hay un príncipe que la despierta. En Suecia, la verdad es que
es una historia rara, rara. Bueno, se llegó incluso a pensar, me lo comentaba también Rosalía, que algunos inmigrantes habrían estado drogando a sus propios hijos, pero claro, es que algunos han llegado a pasar, insisto, hasta 4 años en cama. Ninguno de los afectados, en todo caso, ha muerto y todos terminan recuperándose. Y parece bastante claro que no, que es una cosa como psiquiátrica, ¿no?
Sí, ha habido casos puntuales de fraude que se han podido demostrar en adolescentes que sí que fingían con la esperanza de que se permitiese a sus familias, pero son muy pocos, Cristina. Tened en cuenta que hablamos de niños que permanecen en coma periodos de 2 años. Fingir tanto tiempo es prácticamente imposible. También ha habido muchos rumores sobre que los padres les estaban dando algún tipo de droga química para que cayesen en coma, pero igualmente, es decir, es que son niños monitorizados en hospitales durante años, es demasiado tiempo, y esa hipótesis ha sido también descartada por falta de pruebas. Así que ahora mismo hay un gran consenso en Suecia sobre la idea de que esta epidemia, la prensa sueca usa esa palabra epidemia, lo que demuestra es que el trauma de la pérdida, de la exclusión, del hostigamiento social es mucho más feroz en los niños de lo que los teóricos o los psicoanalistas pudieron nunca prever, porque la verdad es que las historias son durísimas.
¿Tienes algún contacto, algún sonido de las familias de estos niños?
Sí. Un caso que, bueno, a mí me parece escalofriante. Es el caso de Shaima, que tiene 15 años, que procede de Alepo, de Siria. Shaima, concretamente, ha perdido a toda su familia excepto su madre y su hermana pequeña. Ha visto asesinar a su padre, ha visto asesinar a dos de sus tíos, ha visto muertos a sus abuelos y, bueno, su ciudad, Alepo, pues ha sido prácticamente borrada del mapa, ¿no?
Sí, señor.
Ha vivido 2 años de durísima huida a través de varios países. Fijaos cómo cuenta, ella está en coma desde hace 18, 19 meses. Y así cuenta la historia su hermana pequeña, Densha, que tiene 10 años ahora, desde esa ingenuidad infantil de la que hablábamos. Escuchad.
Ya había dejado de jugar con su hermana en octubre y en noviembre ya no comía. Empezó a quedarse en la cama y ya no se despertó. La lavo y la peino cada mañana y le digo que salga del síndrome, pero creo que no me escucha.
Bueno, esa no era la hermana, era la mamá, se nos ha cruzado por medio, pero bueno, así es como la madre cuenta cómo se fueron desencadenando los síntomas.
Los acontecimientos.
¿No? Pero yo creo que podemos insistir e intentar escuchar a la hermana.
A la hermana
pequeña.
También, sí, vamos sí, a ver qué sí. cuenta.
Primero mataron a mi tío, el que siempre me traía dulce de pistacho, lo mataron. Y ahí ya se empezó la guerra. Y después vinieron esos hombres y se llevaron a mi padre. Mi madre dijo que mejor nos íbamos a casa de mis abuelos y nos escondimos en un coche. Pero cuando llegamos allí, vimos que todos estaban muertos y nos tuvimos que escapar a Turquía. Y allí mi madre hacía sharma y mi hermana vendía en la calle. Y después llegamos aquí. Pero ahora tenemos que volver a Jafler. ¿Y tú quieres volver? Sí. ¿Te gusta más allí o aquí? Allí. ¿Por qué? Porque allí es de día. Y hay un parque muy grande. Y hay el mar.
Bueno, pues como allí veis, se refiere a su tierra.
Sí, sí, sí. Por eso esa es la historia, ¿no? Que los niños hasta cierta edad, digamos, que tienen esa imaginación, que sus recuerdos de alguna forma se embellecen, se mezcla la fantasía con la realidad. Y esta niña recuerda a su casa, pues eso, dice que allí hay mar, que hay un parque muy grande, que sí hay muertos por todas partes, pero lo dice, ¿no? Con esa... Bueno, pues pues estas son el tipo de historias, Cristina,
madre
que
mía.
Están desencadenando...
Claro, aunque los chavales acaban despertando, son, decimos, años de postración y de este supuesto coma o apatía o lo que pueda... Bueno, es un coma porque en realidad no responden físicamente a ningún tipo de interpelación. Y claro, me imagino que esto ha desatado un debate también político y una pregunta del Ministerio de Sanidad sueco.
Sí, bueno, tras meses de ver y estudiar qué hacían en comisión estas comisiones, pues la Junta Sueca de Salud y Bienestar ha publicado una guía de 63 páginas para, bueno, con indicaciones para tratar este síndrome en los centros sanitarios locales donde va tocando, ¿no? Para que haya una línea de actuación común.
Sí.
Aconseja como el tratamiento más efectivo otorgar permiso de residencia permanente a las familias. O sea, con eso
Toma.
Se dice todo. No tienen ni idea qué hacer. Y dicen que el permiso de residencia es lo... Claro, esto ha sido muy polémico, ¿eh? Hay que decir que desde 2007, cuando empiezan a publicarse estos casos, la enfermedad ha movilizado a buena parte de la población sueca, manifestaciones de protesta, porque durante muchos meses, aunque crecía el número de niños enfermos, las deportaciones seguían llevándose a cabo, ¿no? Digamos que las autoridades cumplían con lo que decía la ley. 5 de los 7 partidos políticos más importantes del país han terminado ya sumándose a esa petición de amnistía para las víctimas y más de 60.000 ciudadanos suecos han firmado una petición formal para detener la deportación de los niños enfermos y de sus familias, de forma que el Parlamento sueco se ha visto ya, bueno, de alguna forma forzado a permitir que se revise la solicitud de estancia de 30.000 familias. Que no es poco, ¿no? 30.000 familias.
Madre mía. Bueno, pues ahí está. Síndrome de resignación. Una de las nuevas preguntas que plantea el donor en el mundo y que en este caso nos viene desde Suecia. Muchísimas gracias a Rosalía Sánchez por estar siempre al cabo de lo que pasa en el norte de Europa y en Escandinavia.
Un saludo, Cristina.
Un abrazo.
Hasta pronto.